Si ya estás buscando seriamente a tu futura pareja, aquí te vamos a dar algunas red flags para que consideres. Démosle la bienvenida a mi madre. Para usted, ¿qué significa una red flag?
Pues sería como una advertencia, como un ojo, presta atención aquí.
Vamos a estar hablando acerca de red flags que podemos encontrar en algún muchacho en el cual podamos ser interesadas. Mi mami ya ha estado casada con mi padre, ¿por cuántos años?
27 años vamos a cumplir este año, el 2 de agosto, cumplimos 27 ya.
27 años, llena de bendición, especialmente los últimos 24 años.
Porque nació ella.
Exacto, ya sabe. Y después un poquito extra de bendición cuando nació mi hermano hace 20 años.
Sí,
es
gracias.
Sí, los dos son bendiciones. Pero entonces, aquí vamos a tener a mi mami para que ella nos dé algunos de sus consejos. Porque ella ya está casada 27 años casi. Y yo también aprecio mucho sus consejos. Así que espero que ustedes también los aprecien. Vamos a empezar con nuestra primera red flag. ¿Cuál es, mami?
Simplemente no es cristiano.
Simplemente no es cristiano. Creo que es difícil porque las muchachas se enamoran por medio de lo que escuchan. Y tal vez puede ser de que uno cristiano sea bien poético. Y entonces es algo que nosotras tenemos que tener mucho cuidado. Porque ¿quién es nuestra prioridad? ¿Somos nosotras o es Dios?
Sí, y en esto es bien importante fijarse porque hay muchachos que pueden estar yendo a las reuniones cada domingo y no tener una relación con Cristo. Y va más por, allí en esa iglesia me gusta porque hay una chica que está muy linda, ¿verdad? Entonces son cada domingo muy fieles, ¿verdad? Pero realmente no están buscando al Señor. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. Y hay muchos casos, han habido muchos casos así. Entonces, chicas, hay que fijarse.
Sí, hay que fijarse. Las intenciones tienen que ser genuinas. Que sea Dios el primero que le está buscando. No que sea a ustedes la primera que está buscando. Nuestro segundo red flag es: te aleja de tus seres queridos.
A mí me parece que eso es muy fuerte realmente porque quizá esa persona está muy centrado en él, ¿verdad? En lo que él quiere y quizá le gusta controlar, ¿verdad? La vida de la otra persona. Y pues si es una persona que es un buen muchacho, debe ser un buen hijo, ¿verdad? Y es ilógico que quiera separar a una persona que supuestamente esté interesada en ella, separarla de su familia, ¿verdad? Y hacer que esta chica haga todo lo que a él le gusta, como a él le gusta, ir donde a él le gusta, todo centrado en él. Y a mí me parece que cuando una relación comienza, pues tienen que conocerse las familias, respetar las familias, tanto la muchacha respetar las familiares de él, sus amistades, como el muchacho respetar la familia de la persona, ¿verdad? Y ese convivio realmente fortalece también la pareja, la relación. Y es bonito que una mamá, un papá conozcan a esa persona que está interesado en su hija, ¿verdad? Conocer cuáles son sus hábitos, cuáles son las cosas que le gustan, cuál es la comida. Pensar, puede ser este mi futuro yerno, ¿verdad? Y que comience una relación con la familia con respeto, con exacto, respeto y consideración.
Exacto. Te deja en visto. Yo sé que estamos en una época en la cual la tecnología es donde la mayoría de la gente se está conociendo. Están las dating apps, que son esas aplicaciones para ir a citas. Está Facebook Dating. ¿Sabía que Facebook Dating existe? También como Instagram, o sea, ustedes saben, como slide into your DMs. ¿Sabe? Slide into your DMs es como que usted subió algo una foto o subió una story a su Instagram y entonces ellos le envían un mensaje basado en lo que usted subió. O ahora que solo le dan el like a la post. Ok, ahí comenten abajo si ustedes creen que un like a tu post o en tu story es flirting, que están coqueteando. Porque hay personas que dicen, ah, no, eso solo es amigable. De que, ah, le gustó lo que subiste. Pero hay personas que dicen, no, así es como un hombre te dice que está enamorado de vos. Pero te dejan visto. O sea, es que tienen conversaciones en el celular o en mi tiempo. Ahora me están diciendo que Snapchat ya no es algo muy prevalente, pero que te dejan en visto, no te responden. ¿Qué dice eso de que no le respondan a los textos de uno, en su opinión?
Ay, bueno, los tiempos han cambiado tanto, porque en mi tiempo, cuando mi esposo me pretendía, o sea, no era de mensajito ni nada, pero todo era teléfono. Y a mi esposo, sí, usted sabe, a su papá casi no le gusta hablar por teléfono, pero cuando él me andaba pretendiendo, podía estar horas en el teléfono.
¿Cuántas horas? ¿Cuántos? ¿Usted recuerda también cuántas horas
se quedaron? No recuerdo, pero sí, él pasaba. Yo no sé si él estaba sufriendo al otro lado, pero sí, hablábamos bastante.
¿Por qué?
Mostraba un interés.
Ah, y a usted le gustaba comunicarse con llamada.
Claro, claro. Y yo estaba pensando, ¿a qué hora mi mamá me regaña? Porque tanto tiempo en el teléfono.
¿Y dónde estaba? Cuando usted tomaba la llamada, ¿dónde estaba?
En la sala, en mi cuarto.
Ah, tranquila, entonces. Sí. O sea, la gente, ven, sí, no se oculta. Eso es lo bueno, lo sano. Sí. No oculten las cosas a sus padres. Es que eso pasa.
Sí, pero yo creo que es importante. Tal vez no ha cambiado todo, pero mostrar interés en la persona es importante. O sea, sí, uno se siente, ay, sí, de veras, esto es real. Uh-huh. Y disfrutar ese tiempo, pues, del enamoramiento, ¿verdad? Sí. Que no todo es sentir las mariposas famosas en el estómago. No, eso no es de emoción, ¿verdad?
Es una decisión.
Es una decisión que decido amar a esa persona, uh-huh, y pasar el resto de mi vida con ella. Pero sí hay que disfrutar todos esos tiempos de salir, de platicar.
Sí, y de conocerse, uno se conoce en las pláticas. Creo que los textos son difíciles porque hay veces que uno no entiende exactamente en qué tono me lo envió. O
sí, no, y puede malinterpretar.
Exacto. Mejor llámese. Y ahora por FaceTime. Yo diría que una conversación en persona es mucho mejor a estar texteando para que no lo dejen visto. Y vean cómo van sus conversaciones. Y si esas conversaciones es como él está pretendiendo genuinamente, eso sería bueno. Pero si están viendo que están siendo secos y que no contestan ni que el bueno... O sea, no estoy diciendo que se estén texteando 24/7 tampoco, yo no soy de esas. Uh-huh. Que hay personas que sí tienen una conversación todo el día. Yo me desesperaría, uh-huh, creo. Pero hay que encontrar ese balance, es lo que estoy tratando de decir.
Claro.
Uh-huh. Y o sea, eso demuestra el interés que tiene un muchacho, porque el muchacho tiene que ir a pretenderlas. Cuidadito, ustedes están ahí tratando de empujar algo que obviamente no tiene que estar pasando.
No le gusta hablar de sus emociones.
Oops. Las mujeres, nosotras tenemos muchas emociones.
Los hombres y las mujeres somos creados de diferentes formas, obviamente, ¿verdad? Y los hombres son como más... son menos expresivos.
Sí.
Las mujeres somos más dadas a hablar, a decir cómo nos sentimos, ¿verdad? Pero también hay que tener cuidado en esas emociones que quizá están ocultando. ¿Por qué no darse a conocer? ¿Por qué no hablar de sus miedos?
De su pasado.
O sea, ¿por qué no? ¿Verdad? Hay un problema. Si no nos gusta hablar de nuestras cosas, es que hay algo oculto, algo que no está sano, ¿verdad? Que no tiene libertad de hablarlo. Y más con la pareja que supuestamente está pretendiendo para...
Exacto.
Para una relación seria.
Sí, porque si es una relación seria, ustedes tienen que conocer lo bueno y lo malo. Una relación no siempre va a ser, ay, felicidad y las mariposas en el estómago. Van a haber dificultades. Y el conocer cómo uno actúa en diferentes situaciones le va a ayudar a saber si esta es la persona con la cual usted quiere estar.
Claro, y quizá... Si esa persona tiene alguna dificultad fuerte que no ha podido compartir con otra persona, pero usted, esa persona, conoce puede ayudarle.
Exacto.
Puede ayudarle a crecer, a salir de ese conflicto, de ese pasado. ¿Por qué no?
Exacto. Se enoja fácilmente y eso puede llevar al irrespeto. Miren, yo sé que las mujeres también somos de ¿cómo se dice? ¿Cable corto? De mecha corta, ¿verdad?
Así dice.
De mecha corta. Y podría decirse que sí, pero también hay hombres que se enojan muy rápido y que tal vez no pueden tener el control de sus emociones, que se pueden terminar pegándole a una pared, pegándole a una puerta, tirando algo. Y eso se puede ver en las etapas primeras etapas de una relación. Si un hombre se enoja mucho y después es agresivo,
es controlador, ¿no?
Es controlador, o sea, eso tienen que tenerle mucho cuidado, porque pueden decir, ay, él puede cambiar. Yo no le voy a limitar el poder a Dios y Dios lo puede cambiar, pero es algo difícil en el cual él tiene que trabajar. Y no, yo no, a mí no me gustaría estar con alguien así. Entonces, y específicamente con el irrespeto, uno cuando está enojado hay veces que dice cosas que no quieren decir. Y es, se entiende, todos somos humanos y hay veces que no podemos controlar. Pero si pasa muy a menudo, eso es una red flag. O sea, es un, en serio, ¿quieres estar continuando esa relación? Porque importa mucho la seguridad.
Claro. Y hay cosas que puede tener esa persona que no le ha entregado al Señor. O sea, es, quizá es una lucha fuerte en esa persona, ¿verdad? Y puede reconocer que tiene ese problema, ¿verdad? Que tiene que depender totalmente del Señor, ¿verdad? Porque sí es cierto que puede comenzar con un, ay, me enojé por esto, pero esas reacciones, si no son tratadas, si no son entregadas al Señor, pueden hacer de una vida bien triste.
Y bien difícil.
Bien difícil, sí. Y no sabemos también cómo ha sido su vida, dónde creció el ambiente, sus padres. Quizá eso le afectó, pero no quiere decir que él tenga que vivir igual.
Exacto.
¿Verdad? Él tiene que
romper
eso con la ayuda del Señor. Uh-huh. Obviamente, con la ayuda del Señor, no podemos hacer nada sin el Señor, ¿verdad? Entregar eso y pues muchas veces uno puede pedir consejería en la iglesia. Hay personas que pueden ayudar a poder superar esas cosas.
Sí.
Su mente y corazón no son puros.
Estamos en una época, nuestra sociedad nos dice de que todo tiene que ser sexual, la manera que nos vestimos, de la forma que andamos con nuestras parejas o de lo que queremos en una relación. Y siento que eso ha contaminado mucho la mente de los hombres y de las mujeres. O sea, el acceso a la inmoralidad sexual está ahí.
Es que a mí me parece que tiene que ver mucho cómo te alimentas, qué es lo que entra por tus ojos, qué es lo que estás escuchando, qué lugares estás visitando, frecuentando, tus amistades.
Sí.
Cuando tú estés solo, cuando estás solo, eso te está carcomiendo por dentro.
Sí.
Y vas a estar pensando en esas cosas y vas a actuar de esas formas, ¿verdad? Si vemos la televisión, todo es así. Los anuncios, la música, todo lleva a lo que son relaciones sexuales.
Sí.
Entonces tu mente va a estar
en eso,
sucia.
Y sin querer, queriendo básicamente. Porque digamos la música latina es, si ustedes la escuchan, o sea, el ritmo es bueno, ¿verdad? Y entretiene. Pero si se ponen a leer y analizan lo que están diciendo las canciones, la mayoría de las letras es horrible hacia las mujeres. Busquen a su artista favorito y analicen el tipo de canciones que hacen. Y después ahí me dicen cómo les va.
Aún los cristianos, las personas que son cristianas, no se están cuidando porque están cayendo en ese juego del enemigo, ¿verdad? No piensan en voy a escuchar esta canción, voy a meditar en esa letra, en qué me está ayudando, en qué estoy honrando yo aquí a Dios con esta música, ¿verdad?
Como que nos creemos inmunes.
Sí, y no, no,
y no, no somos.
Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y entonces va a poner cosas que nos van a traer, para caer, que caigamos en pecado.
Ok, esta a mí me importa mucho. No tiene metas. Oh, y no piensa en su futuro. A mí me gusta un hombre trabajador, porque yo soy una mujer trabajadora y yo quiero tener una vida en la cual yo pueda trabajar con excelencia y que hacer todo para Dios, pero también ver cómo puedo ayudar a las personas a mi alrededor. Entonces, hay que tener metas. Y hay veces que a mí me cuesta hacer metas y yo digo, ay, ¿será que no tengo metas suficientes? Digamos, estoy ahorita en eso. Estoy como que ya debería tener tal y tal cosa, o ya si quiero empezar un negocio debería hacerlo ya. O, y yo misma me pongo a pensar y yo digo, si Dios me provee a un hombre que lo ame a él y que las metas de él se alineen con las mías, qué bonito sería eso.
Claro, yo pienso que Dios conoce el corazón de cada quien y sabe cuáles son los anhelos de cada quien, ¿verdad? Y obviamente uno tiene que orar por esa persona, y Dios va a proveer la persona correcta. Dios va a proveer, y con esto de las metas, pues Dios sabe cómo es esta muchacha y qué es lo que necesita. Sabe cómo es el muchacho y sabe lo que necesita. Y es cuando el Señor actúa hermosamente y une, ¿verdad?, a esas dos personas
que se complementan,
¿verdad?, y que van a trabajar en equipo, que van a aprender a trabajar en equipo, porque el matrimonio se trata de eso. O sea, sí, el hombre es la cabeza del hogar, la mujer es la ayuda idónea. Yo siempre les digo a las mujeres de la iglesia, o sea, no hay nadie en este mundo, no hay otra mujer que pueda ser ayuda idónea de mi esposo. Yo soy su ayuda idónea. Yo. Entonces, Dios siempre actúa de una forma tan sabia, tan perfecta, y Dios pone las personas, ¿verdad?, hijos suyos que van a honrarle, que van a bendecir su nombre por medio de esa relación. Y pues, qué bonito es cuando son diligentes, ¿verdad? Trabajan en equipo y sacan una familia adelante y bendicen a otras familias.
Exacto.
Y bendicen a otras familias.
Sí, y que cuando, o sea, obviamente el noviazgo lleva el matrimonio, por eso estamos hablando de esto. Y entonces de que juntos tengan esa meta de servir,
claro,
en la iglesia.
Claro.
O sea,
yo siempre a los muchachos de la iglesia, a mis hijos, ¿verdad?, siempre les he dicho, lo que estudien, que sea para honra y gloria de Dios. Estudien todo lo que quieran, pero primero piensen, ¿cómo voy a honrar yo a Dios por medio de lo que voy a hacer?
No le interesan tus pasiones.
Yo recuerdo que mi esposo, cuando me casé, le gustaba mucho el fútbol. Y tuve muchas dificultades, muchas discusiones por el fútbol. Pero llegó un momento en que yo dije, no, yo mejor me le uno. Me le uno porque yo creo que en el fondo yo tenía esa pasión por el fútbol también. Porque como me gustó, no, se me facilitó. Yo dije, me le uno porque la vida de él era su trabajo, la iglesia, servir al Señor, su familia. O sea, y entonces, ¿por qué quitarle lo del fútbol? O sea, yo decía, no, yo creo que mejor me le uno. Y yo doy gracias a Dios por eso, porque siento que me dio mucha sabiduría, y después iba con él. Y yo creo que yo soy más aficionada al fútbol que él. O sea, ahora me gusta más a mí.
O sea, ustedes pongan, imagínense esto, estamos en la casa y está jugando Honduras. O está jugando, ¿cuál es otro equipo que a usted le gustaba?
Motagua, aunque no es muy bueno, pero ese por apoyar a mi esposo, yo apoyo a Motagua.
Ella apoya a los equipos que mi papá apoya. Y después estamos ahí todos tranquilos, ¿verdad? Y mi papá, mi hermano, ahí todos calladitos viendo la tele, porque ellos lo ven callado. Y después mi mami, ¡no! ¡Rápido! ¡Vamos! Es la que que wow. Y entonces yo se lo aprendí a ella. Entonces ahora nosotros dos le gritamos al tele y mi hermana está así.
Sí, no hacen nada de ruido, yo no sé por qué.
Y después ahí está nuestra perrita. Porque estamos todos así. Pero sí, mi pasión es el teatro. Y entonces una de las maneras en las cuales a mí me gusta demostrar, o sea, yo siento cariño cuando mis seres queridos vienen a ver mis obras y me apoyan. Y hasta cuando me llevan flores me dan ganas de llorar porque me siento súper amada. Y entonces eso es lo que yo busco, en que mi futuro esposo sea alguien que me pueda apoyar en esos lugares, que vaya a mis shows. O sea, no lo voy a hacer todos mis shows porque no sabemos cuántos shows voy a hacer en toda mi vida, y lo entiendo, y si tiene otras cosas que hacer, lo entiendo, pero es una forma en la cual yo...
Pero que se interese.
Exacto.
Que esté feliz porque exacto. Su pareja está disfrutando.
Apoyando, uh-huh. Y ya puede apoyarme en otras maneras, uh-huh. Como en ayudarme a aprenderme mis líneas y todo eso, o sea, es el apoyo, claro. Y eso es lo que nosotras también tenemos que hacer.
Claro, también. Es que tiene que ser recíproco.
Exacto.
O sea, no solo es de que el hombre se centre en todo lo que me gusta a mí, no. O sea, yo me tengo que interesar en lo que a él le gusta también. Sí. Y aprender a disfrutarlo. No crece espiritualmente. No se involucra en la iglesia. No ha entendido que servir al Señor es un privilegio hermoso. Que es un... Realmente es precioso servir al Señor. Y hacerlo de todo corazón, ¿verdad? No solo porque nos vean, sino que hacerlo con gozo, con pasión.
Sí.
Con pasión. Y yo creo que cada uno de nosotros, tanto las muchachas como los muchachos, deben buscar e involucrarse, deben buscar grupos de estudios bíblicos, discipulados, uh-huh. Donde puedan estudiar la palabra. Yo recuerdo que yo recibí al Señor en un grupo de estudio bíblico de jóvenes. Yo estaba súper jovencita. Y yo no estaba acostumbrada a eso. Y cuando yo fui a ese estudio bíblico, todos eran estudiantes, todos éramos estudiantes. Y allí me compartieron el Evangelio, en un estudio bíblico. Yo allí recibí a Jesús en mi corazón. Y cuando me dijeron cuando me di cuenta que yo no era hija de Dios, yo me quedé, ¿es en serio? Yo no sabía esto, nadie me había dicho esto. Cuando me leyeron los versículos, ¿verdad? Que esto era por gracia, que era un regalo de Dios, que yo no merecía. Cuando me decían que yo tenía que arrepentirme de mis pecados. O sea, yo decía, pero yo no sabía. Inmediatamente fue realmente muy bonito cómo el Espíritu Santo me tocó. Y yo dije, pero yo quiero ser hija de Dios. Claro que sí. Y yo entendí que tenía que arrepentirme de mis pecados. Y continué, ¿verdad? Y yo recibí a Jesús y continué, ¿verdad? Con el grupo de crecimiento. Me encantó encontrar ese grupo de jóvenes, porque yo estaba joven, donde se estudiaba la Biblia, lo cual yo no había tenido la oportunidad de hacerlo de esa forma. Uh-huh. Tenemos que tener la iniciativa. Y también Dios pone personas que a uno lo guían. En este caso, pues, a mí hubo una persona que me guió, ¿verdad? Y, pues, yo doy gracias a Dios porque, pues, el Señor me encontró.
A mí me da risa cuando me pongo a pensar en servir a la iglesia de una manera genuina, usted dijo, y que no nos miren. Pues, sabía que hay muchachos que cuando están pidiéndoles que saquen las sillas o que las traigan, traen la mayor cantidad de sillas que puedan para impresionar a las chicas. ¿En la iglesia? ¿Sabía que eso pasa?
Sí.
Y entonces, no sé.
Me voy a fijar la próxima vez.
No creo que pase en nuestra iglesia, pero yo sé que pasaba en la iglesia ahí en Honduras. Y todas las niñas, ¡ay, qué fuerte! Entonces, sí, o sea, hay que servir y tal vez uno no sabe cómo puedo servir en la iglesia. Uno puede servir de cualquier forma en la iglesia, ya sea trapeando, ya sea barriendo, ya sea en alabanza, sea orando, sea dirigiendo. O sea, hay tantas formas en las cuales nosotros podemos servir al Señor y después por medio de las formas que nosotros servimos, nos vamos a dar cuenta de nuestros dones espirituales y cuáles las áreas que Dios nos ha, los regalos que Dios nos ha dado a nosotros para poder edificar a su iglesia. Y creo que eso es muy importante.
Y eso nos ayuda a crecer.
Exacto.
¿Verdad? Eso nos ayuda a darnos cuenta que somos siervos del Señor. Uh-huh. ¿Verdad? Su palabra nos dice claramente que somos siervos de Él, ¿verdad? Y esto de estar en un estudio bíblico es bien importante, en un discipulado, porque esto es lo que nos va a guiar. O sea, la palabra de Dios es el manual para nuestra vida. Y entonces esto nos va a guiar en el camino que tenemos por recorrer.
Y también crecer espiritualmente puede ser tener esas conversaciones difíciles acerca de nuestras doctrinas para ver si se alinean y ver si nosotras, si nosotras con el muchacho estamos pensando, estamos en la misma página en ciertos temas. Y entonces, si ahí nos damos cuenta que no estamos en la misma página, pues esa puede ser nuestra red flag, decir como que tal vez no. Pero también ayudarse mutuamente a crecer espiritualmente, a tener esas conversaciones difíciles.
Claro.
Bueno, queremos compartirles un versículo que nos tocó mucho nuestro corazón, que está en Proverbios 3, 5 y 6. ¿Lo puede leer, por favor?
Dice, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Proverbios 3, 5 y 6.
Que todo lo que nosotras hagamos estemos buscando a Dios.
Dependencia total de Dios.
Total de Dios. O sea, yo sé que ustedes ahorita pueden estar tristes o están como diciendo, ¿dónde está mi futuro esposo? ¿Por qué no lo he encontrado todavía? Pero todo en el tiempo del Señor es bueno. Dios nos está ayudando a entender que nosotras tenemos que depender de Él. Y nosotras les podemos dar toda una lista de cosas que ustedes tienen que buscar, buenas y malas. Y es bueno que las busquen, porque así ustedes están claras en lo que están buscando. Pero también estar en oración constante, pidiéndole al Señor su voluntad.
Sí, a mí me parece que es bien importante la oración y tener que esperar con una buena actitud. Porque no es de que estoy orando, pero ando desesperada, ¿verdad?
Sí.
Sino que estoy orando y estoy esperando el tiempo de Dios con una buena actitud.
Ajá,
una buena actitud.
Y también estos tiempos de estar sin pareja, disfrútenlos.
Claro.
No tienen que vivir en el, ay, ya quiero encontrar a mi futuro esposo. Pues disfruten su vida. Disfruten cada etapa en la que están. Disfruten en esta etapa que están single, disfrútenlo con su familia, con sus amigas y amigos. Salgan, ahorita no tienen que estar pendientes de los sentimientos de otra persona más que de los suyos y cómo servir a Dios de una manera que honra a Dios. O sea,
cada etapa es importante, sí. Y cada etapa hay que disfrutar.
Y Dios va a proveer lo que Él quiere proveer para sus vidas en su tiempo. Bueno. Muchas gracias, mami, por estar aquí. Me encantó la conversación que tuvimos, como tranquilo, y pudimos decir verdades que hay muchachos tal vez no las pueden escuchar. Entonces, solo quiero que ustedes recuerden, chicas, que ustedes aquí, todas nosotras, somos chicas amadas.